Herrera en COPE.
Estar informado.
Ensayando en el estudio central de Herrera en COPE. Los artistas de la Zambomba de Jerez estarán hasta el 30 de septiembre en Madrid, como todos los años, y ya viene siendo una tradición. ¡No pueden seguir ustedes! ¡Pueden seguir ustedes! ¡Dentro de unos minutitos nos escucharemos en directo! ¡Zambomba jerezana! ¡Buena formularía! ¡Mira! Esto es solo un adelanto. Lo gordo, lo mollar, en media horita, en Herrera en COPE. Son las 11 y 6, las 16 en Canarias. Y según los usos horarios, otras muchas horas en el resto del planeta Tierra. Hoy es fiesta en España. Es 8 de diciembre. Es el día de la Inmaculada Concepción. Un día importante para los cristianos. Y por ejemplo, en Italia creo que también es festivo, ¿eh? Y si no, que me corrijan, Inocencio Arias. Embajador, buenos días. Chencho, que no se ha quitado ni el barbur. ¿Viene usted destemplado? Atravesando las nieblas. ¿Qué? Ha llegado hasta aquí.
Entra un nervioso al oír las bulerías.
Qué bonito.
Me he olvidado de quitarme el balbur. En fin, en Italia sí es... quiero festivo. Recordar que sí, lo, sí. Yo lo pasé un día allí, la Inmaculada. Sí. Día de las Conchitas, por cierto. Claro. Uh-huh. Y
de las puras, que siempre nos olvidamos de ellas.
Las puras también es hoy.
Y sí. De las Macus.
Y de las Macus.
Bueno, pero las puras no eran el 2 de febrero.
Bueno, pues...
según... Hay dos puras, entonces.
Hay dos puras.
Pues yo salía con una pura y era todo.
Sí, sí, sí. Bueno, anda, mira, ¿cómo se acuerda el Checho?
Bueno, las cosas del querer.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Y Ramón Pérez Maura, que ha venido hoy con una becaria.
Con una becaria, ¿verdad?
Jovencita.
Sí.
Muy linda. Y que se gasta unas gafas parecidas a las de su padre.
Pura coincidencia.
Sí, así redonditas. Todos en casa lleváis gafas redondas, ¿no?
Sí.
Os
sí,
dan
sí.
Un aire más intelectual, ¿no?
¿Eso es un elogio?
Hombre, claro. A estas alturas me voy a meter yo contigo. Estaría bueno, con lo respetuoso que yo soy. Bueno, pues ha dimitido, como todos ustedes saben, el primer ministro italiano. Tras la aprobación de los presupuestos en el Senado y abriendo un periodo de incertidumbre en la política de ese país tan cercano al nuestro y tan importante para la economía europea. Y esta mañana escuchábamos las palabras de Renzi diciendo que él no tenía miedo a nada. Que no tenía miedo a nada, que estaba echado para adelante, vamos, que lo que tuviera que venir... Pero para él, ¿qué es lo que va a venir?
Es un poco chuleta.
Sí, ¿no? Se ha tirado el pisto.
Es así un poco que va. Chuleta, no demasiado, pero un poco chuleta, un poco Kennedy más chulillo, ¿no? Y eso ha costado que pierda el referéndum, probablemente su personalidad, aunque lo ha perdido. Pero el problema es que tú acabas de decir que entra un periodo de inestabilidad. En Italia es frecuente que el país entre en un periodo de inestabilidad, solo que en esta ocasión es más grave, porque podría ganar las nuevas elecciones un partido que quiere salirse del euro, y eso crearía un problema en toda Europa. Porque Italia, inestabilidad, que no haya gobierno, que fue una coalición, ha habido 65 o 66 gobiernos en 70 años. Eso el país lo digiere, y siguen estando, teniendo una economía, bueno, con muchos problemas ahora, pero más importante que la nuestra. Ahora que pueda ganar las elecciones un partido que quiere salirse del euro,
¿y eso es probable, sí, señores? Bueno, ¿podría pasar?
Yo no estoy seguro de eso. A ver, en lo que dice Chencho, hay que recordar que en Italia, en los últimos 10 años, esas inestabilidades se habían superado.
Sí.
Uno de los pocos méritos que tiene Silvio Berlusconi es que consiguió dar una estabilidad a Italia que antes no había tenido. Luego cometería muchos errores y era un personaje, en fin, de dudosa catadura, pero que dio estabilidad al país y que acabó con los cambios constantes de gobierno. Eso no lo puede cuestionar nadie. A partir de ahí, tenemos un primer ministro como Renzi, que el tío, lo que no se puede plantear es hacer una reforma constitucional sin pactarla, porque por definición toda constitución es un pacto entre todas las partes. Y este se fue a un referéndum constitucional sin haber pactado antes con los demás qué es lo que había que hacer para Italia. Yo no creo que fueran malas las propuestas que él hacía, pero eran erróneas desde el momento en que no las pactó. Y, por lo tanto, él, que es tan chulo que se permite hacer una reforma constitucional sin pactarla con nadie, ahora cree que puede ir a las elecciones y salir reforzado. Yo, sinceramente, lo dudo.
Sí, es lo que pretende, porque
quiere utilizar ese 40% de voto que ha conseguido en el referéndum y quiere o pretende o asimila que es posible trasladarlo a las próximas elecciones, hasta el punto de que las ha pedido, oiga, o hacemos un gobierno de coalición ahora mismo o vamos a elecciones. El Movimiento Cinco Estrellas ganó las elecciones municipales, además consiguieron alcaldías como la de Roma o como la de Turín. La gestión en Roma pues no está siendo demasiado afortunada, ya veremos eso si no le resta votos, pero lo que sí es cierto es que Italia es un país donde todo puede ocurrir, porque los últimos tres primeros ministros, Renzi, Letta y Mario Monti, no fueron votados en elecciones. Sí. O sea, salieron uno por iniciativa de la Presidencia de la República, que tiene esas competencias, además empujado por Bruselas, y luego Renzi, que además de arrogante es muy osado, desde la alcaldía de Florencia hizo intríngulis y conspiraciones dentro del partido, traicionó a Letta y le echó. Lo que ocurre es que vamos a ver si ahora en el partido no le van a devolver ese tipo de comportamiento y esa moneda.
Letta, por cierto, recordemos que es un gran amigo de España. Probablemente el primer ministro más amigo de España que ha habido en Italia era Letta, al que efectivamente Renzi apuñaló.
Y uno de los que menos Renzi.
Unos que menos Renzi.
Pero yo quería decir, en relación al referéndum, que es un aviso para navegantes. Sí. Este señor hizo un referéndum primero basándose en unas encuestas que resultaron erróneas, como muchas de este año, pensando, si hago un referéndum lo voy a ganar. Pero el segundo error fue el más gordo, el decir a la gente de forma clara, tajante, si pierdo el referéndum yo abandono el gobierno. Entonces, esto lo puedes hacer cuando eres un tipo muy, muy, muy popular y los que hay enfrente son el caos. Entonces la gente piensa, si no elegimos a este tío, el país se va a meter en el caos. Pero como no era así, él no era tan popular, al decir, si no aprueba el referéndum, yo me marcho, toda la gente que le caía gordo, unos porque había subido los impuestos, otros porque lo encontraban un chuleta, otros porque no le gustaban cómo llevaba, que no llevaba corbata, otros, todos los que estaban en contra de por qué motivo, ya dijeron, a este tío tenemos que cargárnoslo. O sea, que hacer referéndum, diciendo, o referenda, como se diga, diciendo, si no, yo me marcho, si no se aprueba, eso puede tener un costo.
Pero es curioso, eso ya está inventado hace mucho, pero un apunte nada más, que es que cuando a la gente la convocas a un referéndum, responde a cualquier cosa menos a lo que le preguntas. Lo que le preguntas no responde nadie.
Porque lo curioso es que Italia necesita las reformas que planteaba Renzi, más o menos, sí. Pero, por ejemplo, la sombra de Mussolini es alargada y entonces en el 47 se hizo una constitución con un equilibrio de poderes para evitar que se volviera a producir una acumulación de poder que pudiera permitir un nuevo Mussolini. A partir de ahí la toma de decisiones era muy lenta e Italia es un país muy, muy complicado a la hora de poder progresar y demás. Eso es una cuestión. Otra cuestión era la recentralización de poderes, sobre todo en energía, en infraestructuras y en protección civil. Y, o sea, que ahí había reformas que realmente eran interesantes. Bueno, vamos a verlo, porque si tú planteas eso, o yo o el caos, bueno, el caos te gana.
No es que estemos en una situación caótica, pero reconozcamos que Europa está pasando por un momento muy interesante para los que hacéis análisis de la política internacional.
Muy complicado.
Y muy complicado para los...
Una brutal caída de todos los partidos... De los partidos socialistas. En Europa ahora mismo hay una crisis de identidad. Muchos europeos que antes eran entusiastas de la idea de la Unión de Europa, eso se ha enfriado. En España menos, aunque también. Pero en otros países de Europa, la idea de que Europa tiene que estar unida, de que hay que crear una Europa cada vez más fuerte, cada vez más consolidada, eso se ha enfriado enormemente. Y luego otra cosa que ocurre en Europa es que la socialdemocracia está totalmente en caída libre en casi todos los países. Las encuestas les dan en todos los países. En Francia, normalmente el Partido Socialista va a perder el poder. Y donde veamos, en Alemania va a seguir la señora Merkel normalmente. Están en caída libre.
Lo curioso es que está surgiendo una alternativa populista que en distintos países se ubica más a la extrema derecha o más a la extrema izquierda. Pero aunque se ubique en muchos sitios, en más sitios probablemente, en la extrema derecha, quien más perjudicado está siendo es el socialismo. Esa es la gran contradicción. Es que pensamos en España y en España es distinto, porque en España el populismo ha surgido por la extrema izquierda y evidentemente le está haciendo muchísimo más daño al Partido Socialista. Eso no tiene discusión. Pero cuando tú miras el ejemplo de Francia, sin ir más lejos, el Partido Socialista con toda probabilidad no va a pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y quien sí va a pasar es un partido de extrema derecha contra un partido de derecha tradicional, derecha clásica. Y en Alemania, pues es muy probable que va a ganar Merkel surgiendo un partido de derecha populista, que es un partido que al final se le hace daño a ella, pero sobre todo a quien está haciendo daño es al Partido Socialdemócrata. Y en Austria ha pasado algo parecido, ¿eh? En Austria los dos partidos clásicos están muy dañados, pero está más dañado el Partido Socialista Austriaco que el Partido Popular.
Prácticamente donde mires, porque en Gran Bretaña ocurre otro tanto. Hay un partido populista, un partido populista que no es de derecha y sin embargo gana las elecciones el partido
con mayoría absoluta,
el Partido Conservador, y el Partido Socialista tiene un líder que es muy popular entre los militantes, pero es muy popular entre sus militantes, o sea, pero es una catástrofe en el electorado, en el votante. Entonces,
el problema de la Unión Europea es que no ha sabido dar respuesta como Unión Europea a una grave crisis económica que ha empobrecido a muchos millones de europeos. Aquí cada país ha sálvese quien pueda, sobre todo además con la señora Merkel imponiendo la austeridad, que por supuesto que era necesaria ante el despilfarro que se estaba produciendo en bastantes países, y entonces hay unos cuantos millones de europeos que no consideran que la Unión Europea sea una institución, un organismo que les pueda solucionar los problemas. Si a eso le unes el problema de la corrupción y luego en muchos países de Europa el problema de los refugiados, tienes un cóctel muy, muy, muy explosivo.
El futuro económico de Europa no, aparentemente, se presume halagüeño. No parece ser que vaya a ser muy, muy, muy bueno.
Tampoco está tan mal.
Tampoco está tan bien como ha estado otras veces. Y luego tenemos enfrente a Estados Unidos con un Donald Trump que sigue resultando inquietante para muchos.
Bueno, pero que un país...
Empezará ya a decir, aquí estoy yo.
Es inquietante. El otro día con China también ha tenido una frase, ha hecho cosa. Hablar por teléfono con la señora esta, pero en fin. Él ha dicho, a Trump lo criticamos demasiado, ¿eh?
Estoy completamente de acuerdo.
A Trump lo criticamos demasiado. Es decir, yo repito, yo no habría votado por él, pero esto de pensar que es la fuente de todo mal, que va a ser el apocalipsis, esto... Por ejemplo, el gesto que... la última crisis que ha creado antes de tomar posesión es que recibe una llamada de una señora que es la presidenta de Taiwán, que es un país democrático, próspero y libre, pero que no está reconocido por la comunidad internacional. La comunidad internacional piensa que Taiwán forma parte de China y que entonces, aunque tiene 26 millones de habitantes, ya digo, es democrático. Entonces, Estados Unidos tenía una actitud ahí hipócrita pero realista. No reconoce oficialmente a Taiwán, pero ha prometido defenderlo si China lo atacara. Pero esto significaba que diplomáticamente podías entrar en la habitación con él, mirarlo, sonreírle un poquito, pero nada de bailar con él, ni de besarlo, ni de meterle en la cama. Entonces, el señor Trump lo ha abrazado y lo ha besado un poquito, aceptando la llamada de la presidenta. Esto ya ha creado... Ahora bien, él ha dicho una cosa en la que hay que reflexionar sobre ella. Sí, por supuesto, bien, sí, nosotros no mantenemos relaciones diplomáticas con este país. Pero ahora bien, este país es mi noveno cliente. Claro. Le vendemos armamento militar, lo ha dicho así literalmente, le vendemos armamento militar a toda pastilla. Y resulta que me llama la presidenta de ese país, aunque no lo reconozcan nada más que 29 países del mundo. Me llama y yo no puedo ni siquiera coger el teléfono para dar las gracias porque me felicita. Bueno, pues esto, en Estados Unidos lo que no nos damos cuenta, en su electorado y en buena parte de la opinión pública estadounidense, dicen, coño, es que lleva razón. Es que el señor me lleva razón. ¿Por qué no va a recibir la llamada de esta señora? O sea,
Trump es como es y no engaña a nadie. Yo creo que hay veces que sobreactúa, pero bueno, él lo que piensa o lo que le parece más correcto es lo que pone en marcha. Hay cosas con las que no puedes estar de acuerdo. Por ejemplo, el último nombramiento es en el tema medioambiental. Ha colocado un señor que niega el cambio climático. Bueno, vamos a ver cómo resulta eso. Pero bueno.
¿Cómo lo digiere?
Pero no, sobre todo porque los acuerdos de París están encima de la mesa y vamos a ver. Pero lo que ocurre es que ahora mismo, cuando hablamos del comportamiento, sobre todo en el ámbito electoral de las sociedades, por ejemplo, en Francia, En Francia, el candidato de centro-derecha, el señor Fillon, es un señor que no engaña a nadie y que no intenta contentar a todos. Oiga, mire usted, yo soy católico, a mí me gusta la familia, yo voy por aquí, ahí, pienso esto, esto y esto, y la gente le ha dado... Bueno, y va a reducir 500.000 de funcionarios. Bueno, con todo y con eso... ha arrasado en las primarias de para ser
y
candidato
sea el nuevo presidente, y
con toda probabilidad.
O sea que, y el señor Valls en el Partido Socialista, bueno, pues es el que está llevando a cabo las reformas o parte de las reformas que Francia necesita, porque hablamos de que Italia está mal, los bancos, pero cuidado con Francia y su situación económica. Bueno, yo creo que la gente está esperando dirigentes políticos que le digan la
sinceros.
Verdad.
Sinceros.
Sí.
Yo acabo de estar una semana en Estados Unidos, de esa semana 4 días he estado en Washington. He estado con mucha gente del entorno de Donald Trump y del Partido Republicano. Algunos de las personas con las que he estado han sido republicanos que se han opuesto con toda la fuerza imaginable a la candidatura de Donald Trump. Por ejemplo, Bill Kristol, el gran pensador de los neoconservadores, que hizo todo lo que pudo por evitar esa victoria. Y todos al final reconocen que desde que ha sido elegido, desde que ha ganado las elecciones, los pasos que está dando son bastante clásicos dentro del pensamiento conservador republicano. No hay nada que sea rupturista. Hombre, efectivamente ha puesto un tipo que es contrario al cambio climático. Es que entre la comunidad científica hay bastantes, ¿eh? Eso no es que sea el único que diga eso. No digo que tengan razón, pero que no es algo tan excepcional.
Tenemos un par de minutitos por delante todavía que me gustaría aprovechar para hablar del golpe que asestó Assad ayer. Alepo, al centro, a los rebeldes, ya los ha echado, expulsado casi completamente. No sé, habrá algún pequeño reducto que estará resistiendo allí, pero ya podemos decir que ya Alepo es de Assad. Y por otro lado, la comunidad internacional, las potencias occidentales, que están condenando bombardeos bastante duros de Rusia, dicen que en algunos casos...
¿En hospitales?
¿A hospitales? Y,
sí, por supuesto, eso está aprobado, la ONU lo ha admitido. Sí, está aprobado que ha habido bombardeos sirios, ayudados por los rusos, en que sean bombardeados de hospitales, especialmente para crear el terror en la población y que la población se marche de la ciudad y puedan conquistarla. Y esto prueba dos cosas. Una, que Rusia se ha involucrado claramente en la guerra, mientras que Occidente, ni Europa ni Estados Unidos, se han involucrado. Y luego muestra otra cosa, y lo digo porque lo he sufrido en mis carnes, y es el cachondeo que son las Naciones Unidas.
Dicho por ti.
Atención.
No, claro, digo por ejemplo.
Las Naciones Unidas son un cachondeo.
Sí, dicho por el ex embajador de España,
voy a matizarlo en el medio minuto que me queda. Las Naciones Unidas hacen y han hecho cosas buenas, y si no existieran habría que inventarlas. Ahora, se nacieron con una cosa que se llama el veto, por el cual un país de 5 de los 192 que componen Naciones Unidas puede paralizar la maquinaria de la organización, aunque sea paralizándola en un momento en que se trata de evitar una catástrofe. En esta ocasión, Rusia, anteayer otra vez, lanza el veto cuando hay algo que no le va bien a los intereses de Assad. En este caso, era parar la masacre, las muertes que estaban teniendo lugar en Alepo. Entonces, termino. Que en el año 2016, estamos a punto del 17, el siglo XXI, un país del mundo pueda paralizar lo que quiere hacer toda la comunidad internacional, eso lo dice Inocencio Arias, es un cachondeo.
Y eso Inocencio Arias lo explica todavía mejor en sus memorias, que yo le recomiendo.
Gracias. Por
cierto, el libro que tiene sobre la mesa... No. Ramón Pérez Maura, ¿es de Ramón o es de Javier? Ramón,
bueno, es mío.
Ah, es el tuyo.
Ramón es muy generoso.
No, estaba más cerquita de ti, pero luego lo ha traído Javier.
Ramón es muy generoso haciéndome publicidad.
Oye, Goyo, además... Mira, en Twitter, Carlos García, un pontevedrés,
sí.
Decirle a Chencho, please, que me estoy partiendo la caja con sus memorias.
¿La caja? Pues eso yo no lo he oído.
Señor colega, a ver, si te lo
esa
quieres...
expresión no la había oído.
Sí, hombre,
me encanta.
Si te lo quieres pasar de abuten leyendo las cositas aquí de mi primo el Chencho Arias, no lo dudes y píllate el tocho que lo vas a disfrutar de lo lindo.
Muchísimas gracias, Inocencio, Javier, Ramón.
Un placer
tenernos aquí.
Hasta la próxima.
Naika, Chelo, Miguel, Raquela, habéis aprendido, ¿verdad? Estos señores que saben tanto nos dan unas lecciones, hija, de las cosas que pasan por el mundo. Fíjate, y nosotros aquí hablando de los villancicos, del flamenco, de Jerez, de los pestiños, de la Navidad. ¡Qué cosa más bonita! Al doblar la esquina, será dentro de unos minutos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Nike Ponce, Chelo Pantoja, Miguel Tellez, Raquela.
Micaela, la Micaela, chiquillo.
Bienvenidos, chicos. Ahora hablamos un ratito, luego volvemos a cantar. Este es un regalito que les he querido hacer a ustedes en el día de hoy. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, pero como viene siendo tradición en España desde hace ya muchísimos años, a partir de estas fechas entramos de lleno en la Navidad. Y es tradición, desde hace algunos, que vengan a visitarnos a Madrid, lo han hecho también a otras ciudades españolas, los miembros de la Zambomba de Jerez. ¿Zambombas? En Jerez hay muchas. Por el resto de nuestro país, poquitas. La de Jerez que quiera ir hasta allí. Pero en estos momentos, Fran Serra, que es el productor de este espectáculo, el tío que tuvo la brillante idea de sacar a estos grandísimos artistas de su tierra, de Jerez, de la provincia de Cádiz, porque algunos vienen de Sanlúcar de Barrameda, sí, etcétera, sí, sí. Reunirlos y meterlos en un teatro.
Bueno, Goyo, buenos días ante todo. Somos tres personas, ¿no?
Luis Miguel
Fernández, Susana Elena Benítez y yo, que un buen día de hace 3 años y pico nos juntamos y pensamos por qué no traer la zambomba de nuestra tierra, de Cádiz, de Jerez, hasta el Teatro Latina de Madrid. Y ya son 3 años con unos magníficos artistas, como tú bien has dicho, Diego Carrasco, Curro Carrasco, Tomasito Fernando Soto, Chelo Pantoja, Nike, Raquel, Miguel Tellez, bueno, muchísimos, somos 15 en escenario, ¿no? Y bueno, sí, este año estaremos del 19 de diciembre al 30 en el Teatro de la Latina de Madrid por tercera temporada consecutiva.
¿Y todo el papel vendido?
Pues sí,
casi.
Quedan pocas entradas, ¿eh? Y yo animo a todo el personal que quiera venir
que se anime ya, quiere decirse que vaya a comprar la entrada ya. María José, ¿te acuerdas el año pasado?
Hombre, claro que me acuerdo.
La que lió bailando aquí.
La que lió. Ah, mira, ayer la estuve viendo en un vídeo que había colgado en Twitter, en un bar, intentando animar a la gente que había y la gente pasando de él totalmente. Bueno, a ver, es divertidísimo. Recuerdo que cuando vino estuvo bailándonos y se pasa genial. Pero yo quería preguntarles a ellos, ¿en Jerez cuándo empieza la Navidad? Porque la sensación que tenemos en este programa es que empezamos muy pronto, porque al jefe le encanta esto de la Navidad y podemos tirarnos perfectamente mes y medio escuchando villancicos. ¿En Jerez cuándo empieza? ¿Cuándo empezó?
Date cuenta que allí están preparando la Navidad como 3 o 4 meses antes.
Sí, totalmente.
Preparaciones de temas, de música.
Todo ya hay zambomba, por Jerez, por Cádiz ya hay muchas zambomba.
Ya se van tomando sus copitas de anís, ¿sabes?
Se reúnen a medida, se van a comer.
Entrar en el ambiente.
Sí, totalmente. Ya las navidades
y la cocina.
O sea que casi después del verano ya se empieza uno a animar,
sí,
¿no? Ya estamos con los ensayos y la copita de anís, que no falte. El anís es que es fundamental.
Y los pestiños.
Claro, claro.
La Micaela.
Y el vinito de la Micaela que te pone a tono de momento.
Que no falte, pero aquí falta.
Eso digo yo.
Porque estamos todos, como es el Día de la Purísima, con un vasito de agua en la mesa. Vamos, ni un dulcecito, ni un pestiñito.
Inmaculados, Goyo, inmaculados.
Sí, inmaculadísimos. No solo hay cantadores, también tenemos un bailador, el señor Tellez, que baila desde que tiene 11 años. Bueno, y... Ah, que bailan los dos.
Claro, son los dos, son de todo terreno.
Por eso estáis de pie.
Sí.
Bueno, y hemos invitado a un guitarrista que no está en vuestro espectáculo. ¿O sí?
Pero un gran artista.
Pero es un grandísimo artista.
Y persona.
Que le va a poner las cuerdas y el toque a lo poquito que nos va a dar tiempo a tocar aquí, a bailar y a cantar. Pero va a ser una pinceladita solamente de lo que ustedes van a poder disfrutar
vamos ya.
En el Teatro de la Latina. No perdemos ni un segundo.
¡Vamos!
¡Tira!
¡Vaya,
tira!
¡Vaya,
tira!
¡Vaya!
Camino que llega a
Belén,
pasa el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalo y un humilde zurro, ropo, popo, suena popo, suena tambo, al niño Dios.
A las palmas al compás también, Miguel Tellez. Y Raquela, la mía, que no me acordaba de tu nombre. La posible me quedaba así como diciendo, yo es que no puedo engañar a los oyentes.
Como Raquel Welch, pero más Raquel que
los dos chinos, vale. Y yo intentando que me dijera,
Raquela, me llamo Raquela.
Dando la niña madroño.
Desde el siglo XVIII, desde que a una familia se le ocurrió sacar al patio las viandas que tenían a su alcance, los dulces de Navidad, el aguardiente, el vino, y compartirlo con los vecinos. Ahí empieza a llevarse a cabo la zambomba en todas las casas de Jerez, y con un programa, yo me quedé asustado, chicos. Me he metido en internet y dice Zambomba de Jerez 2016 y empiezan a decirte en qué sitios, en qué patios, en qué bares, en qué tabernas. Es inacabable.
Es inacabable.
La ciudad volcada con la zambomba.
Sí, 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 sí. Y encima nosotros la traemos a Madrid, al Teatro Latina, Zambomba Flamenca del 19 al 30 de diciembre. Y este año con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, que se vuelca con nuestra cultura.
La cana floja a la mosca, habrá que hacerle la pelota, claro. Pues, además lo están haciendo muy bien.
Están haciendo muy bien, afortunadamente.
Y siguen, porque llevan muchísimos años colaborando con todas las actividades culturales que se realizan en la provincia. Y esta es de primer orden, porque está considerada desde hace unos años bien de interés cultural por la UNESCO.
Exactamente. Y
estamos hablando de cualquier cosa.
No, no estamos hablando de cualquier cosa, porque aparte esto es muy flamenco. Zambomba Flamenca es flamenco, que está declarado, como tú bien has dicho, cultura, patrimonio cultural de la humanidad. Y bueno, y ahí estamos.
Flamenco, María José, que le gusta incluso a aquellos a los que no les gusta el flamenco, porque los villancicos flamencos, claro, son del gusto de casi todo el mundo.
Y además, ¿a quién no le gusta el flamenco? Es que ya vamos a empezar ya por ahí.
Hay gente que dice que no, pero porque piensan que el flamenco es solo lo hondo. Es algo que no entienden, un señor poniendo cara rara, o una señora desencajada, un guitarrista volcasi pa'lante. Pero el flamenco es mucho, es muy grande y engloba muchísimas cosas, muchísimos palos y muchas maneras de entender la vida y todo lo que nos pasa, el amor, el desamor.
Y envuelve muchos sentimientos de muchas personas.
Y también la Navidad, que nos coge por las tripas, incluso aquellos a los que no les gusta la Navidad, que los hay.
Exactamente.
Y no solo los que no bailan cuando Tomasito les animan los bares. Bueno, estáis hasta el 30 de diciembre, pero intermitentemente, porque vosotros tendríais que estar con vuestras familias en Navidad también.
Exactamente, pero hemos decidido de quedarnos en la zambomba, porque la vida son dos días y el de ayer ya ha pasado. Entonces tenemos que aprovechar hasta último momento. Y luego terminamos el día 30 y ya luego lo que venga.
Bueno, pero también vosotros sois una familia.
Claro. Sí, exacto.
¿Dónde empieza y dónde acaba una familia en el flamenco?
Ya te digo que esta gente han tenido un poder que se han traído a todos de allí abajo, se los han traído y verdaderamente lo pasamos en familia.
Lo que estoy viendo también es que hay cantera en el flamenco. Pues no se corresponde muchos de ellas esas personalidades con el flamenco que uno entiende, ¿no? O sea, que hay gente nueva que se va incorporando. Bueno, el guitarrista es que es insultantemente joven.
Guapísimo,
guapísimo.
Hay que decirlo todo.
Hay que decirlo todo.
La cara de mi Antonio se puede aguantar.
Generación tras generación. El arte que se va transmitiendo de padres a hijos y así sucesivamente, siglo a siglo. En cuanto a la zambomba, desde el siglo XVIII. Y ahora tenemos la gran suerte de poder disfrutarla en grandes ciudades como Madrid. Una zambomba que ha pasado también por Bilbao y por otras ciudades españolas.
Bueno, hay muchas zambombas. Nosotros, en principio,
no me refiero solo a la vuestra.
No, pero es que, claro, el flamenco y la zambomba flamenca cada vez son más conocidas y reconocidas. Entonces, en cualquier punto de España, y esperemos que podamos llevarlo al extranjero, cada vez son más conocidas, más famosas, y además se llenan los teatros.
¿Y por qué se le llama zambomba? Porque era el instrumento que más
por
destacaba.
El instrumento, claro. Porque es un instrumento navideño, solamente se utiliza en Navidad, ¿no?
Y lo hacía la gente del pueblo.
Lo hacía la gente.
La gente del campo.
Claro.
Con una tinaja y la
tinaja de barro, piel del chivo. Le ponía la piel del chivo, la cañita.
De los funcos y ya está. Y era barata, antiguamente.
Se toca poquito la zambomba. Yo la veo poco en las casas, fíjate. Es un instrumento que ha ido desapareciendo. Cuando nosotros éramos pequeños, la zambomba estaba en las casas como estaba la pandereta. la botella de anís, pues sí, rascándola con un tenedor o con un cuchillo, con lo que tuviéramos a mano, el almirez.
Y el almirez.
Pero ahora ya, el almirez, lo de la botella de anís, y lo, por lo menos aquí en Madrid, fíjate, están
nosotros
desuso,
lo estamos ya recuperando.
Nosotros tenéis que venir a verlo porque allí lo tocamos, todo. Sí,
sacáis
todo.
Todos los instrumentos.
Campaneta,
todo.
Almirez,
cascabel,
botella de anís, todo lo que te puedes imaginar lo sacamos en el Teatro de la Latina.
La formamos.
La formamos, pero bien. Oye, y la serie Stranger Things, que está poniendo de nuevo de moda los instrumentos que teníamos en nuestra casa cuando éramos pequeños. Sí, sí, es decir, que ahora, precisamente coincidiendo con la emisión de esa serie, vuelven. En muchas casas españolas abrazan bombas, seguro.
Pues nada, a la Plaza Mayor o a cualquier mercado navideño que tengan ustedes, independientemente de la ciudad en la que vivan y desde la que nos escuchen, a por los instrumentos de siempre. En todas las casas que haya una pandereta, una zambomba, y si se atreven a seguir a estos señores, a tocarlos todo el mundo, porque nos hacemos otro villancico.
Mira,
Milla, vámonos.
Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, ande, ande.
Cinco le cabe todo. Todos los idiomas del mundo. Gracias, Nike, Chelo, Miguel,
ti,
Raquela. Nos vemos en el teatro.
Y
a vosotros estoy loco por veros bailar.
Ole.
Aquí no ha podido ser. Y a Tomasito, el hombre eléctrico, ya ni
recuerdo. Hay que venir al teatro.
¡Adiós!
Fran Serra, enhorabuena por haber conseguido un año más traer la zambomba de Jerez a Madrid y a este programa, Herrera en Cope.
Muchas gracias y gracias también por habernos traído otro año más.
Y al guitarrista guapo también otro abrazo.
¡Ole!
Luego ya María José te ha dado besos. Yo que no...
Pero vamos, dos osculos que se va a llevar, pero fijo.
Bueno, yo he cantado en Spanglish este ande ande, la Marie Morena. Pero hubiera sido mejor cantarlo en perfecto inglés, británico o norteamericano. Para no perder el tiempo, hay que aprender a estudiar. ¿Y qué tal en el Instituto Pascal, Tony?
Pues divinamente. Hombre, lo que teníamos aquí no era necesario que vayan a ningún sitio porque ya lo han aprendido todo. Pero tú, por ejemplo, que tienes problemas en el estudio, ahí están las técnicas de estudio del Instituto Pascal. Tus horas de estudio se verán reflejadas en los resultados. ¿Qué te pasan muchas horitas ahí? Que sí, que sí, no. Pues ya sabes, 35 aniversario, empieza esta Navidad. No pierdas el tiempo, Pascal. Infórmate en institutopascal.com y verás cómo puedes.
¡Qué alegría, María José!
Sí, bueno...
Aquí siguen, ¿eh? Los
sí, exactamente, bueno.
Jaleando.
Eso hay que decir que este golpe de Estado va a durar lo que dure el puente de Gutiérrez. O sea, que tranquilos todos, que el lunes está de vuelta Carlos Gutiérrez, que es el dueño del contestador automático de Herrera en Cope. Vamos a repetir el número de teléfono para nuestros oyentes. Es el 915223379.
La Navidad ya ha llegado, ya
sí,
ha llegado
ya ha
para
llegado
quedarse.
La Navidad, y sobre todo en este programa que empezamos ya que ni nos acordamos. Nos encanta que la gente nos cuente ideas solidarias durante estos días, por pequeña o grande que sea, bienvenida y siempre importante.
Entonces hemos hecho una mantelería solidaria desde el mes de febrero, donde han participado 287 personas que han bordado de muchas instituciones y de muchas empresas de Jaén. Lo digo por si en algún programa a lo mejor sería conveniente. El alcalde de Jaén el otro día nos dio la última puntada. Hemos funcionado con Cruz Roja, con El Parador, con muchísimas empresas de aquí de Jaén. Ha sido una cosa muy bonita y esa mantelería se sorteará en Navidad y será para la Asociación Adevida, que cuidan, bueno, tratan de paliar un poco las penas que tienen los matrimonios jóvenes con los hijos pequeñitos. Era nada más que eso. Muchas gracias y hasta siempre.
Qué maravilla, qué buena idea, ¿eh? Y además, con esas papeletas, la verdad es que se puede hacer para esa mantelería una labor extraordinaria. Pero como la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo, los hay que se movilizan para salir de copas. Que es una, sí, que es una idea también, espérate. Oye, algo loable, ¿no? Ocurrió en Málaga, una ciudad que tú conoces de sobra.
Anoche estuve saliendo por el centro de Málaga y en una zona de copas había un gorila de estos, un guardapuertas, y fue a echar un chaval por atrás con unos 17, 18 años porque llevaba zapatillas de deporte y quería que entrara con zapatos. Y el muchacho, con mucho despajo, le dijo, vamos a ver, si los de Podemos entran con cualquier pinta de congreso no me va a dejar entrar aquí. La risotada fue general. Al final el muchacho entró. Que paséis buen día.
¿Has visto?
Sí, bueno, habrá que dar una vuelta.
El argumento al final coló. Ya que estábamos con Podemos, más oyentes que vuelta a la burra al trigo. Y eso que los de Pablo Iglesias a este oyente le pillan un poquito lejos.
Soy Federico y les hablo desde Ljubljana, la capital de Eslovenia. Estoy aquí por razones docentes. Y quería mandarle un mensaje a dos zoquetes ilustres. La alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, y el alcalde de Palma, el señor Ila. Necesitan viajar, necesitan venir a una ciudad como Ljubljana y ver que desde primera hora de la mañana aquí está todo limpito, bien colocadito, todo estupendo. Las fachadas bien, bien, bien lavadas la cara. Bueno, así aprenderán algo. Buenos días.
Bueno, a ellos y a todos nos interesa ir a Ljubljana, ¿eh? La verdad, debe ser bien interesante. Abrimos, Goyo, sección musical.
Venga.
Lo primero, una petición.
Debemos de defender lo nuestro con respeto. España. Ayer fue don Arturo Fernández. Hoy, doña Marisol con tómbola. Pero ¿cómo se puede decir que tómbola si es de las más grandes? Y como estuvo ahí su hija Celia, hay que poner al gran gitano español, al gran rompedor bambino, y se me va. Por favor, don Carlos, hágame el favor de poner esa gloria nacional, bambino.
No la puso Carlos, pero la puso un servidor. Sí, la pared, interpretada por Bambino, que bailamos todos.
A ver si me acuerdo y otro día doy el nombre de un bar donde solo suena Bambino. Todo el día, en bucle, sí, ahí no se pone otra cosa, porque el dueño es un loco de Bambino y no se pone otra cosa.
Pues allá que voy.
Lo segundo, una apreciación.
Bueno, pues que llamaba para deciros que cuando está Goyo, pues nada, yo no sé, esa voz, esa música que pone, a mí me traslada a un show americano. Bueno, que me encanta. Y bueno, a mi Mari José le tengo que decir que le tienen que dar una medalla, porque es una embajadora de Albacete. Si no fuera por ella, Albacete no lo nombra a nadie, el pobrecico. Venga, un beso. Un día iré a veros. Adiós.
Gracias, señora. ¿Sería la tercera o la cuarta medalla que te han dado en Albacete?
Sí. No, bueno, me han dado premios, claro que sí.
Premios,
sí,
reconocimientos.
Bueno, claro que sí, súper agradecido.
Pero es verdad, eres, que yo conozca en los medios de comunicación, la mejor embajadora de tu tierra.
Por eso trabajo con el hombre que más veces ha ido a Albacete sin tener motivo ninguno, que se llama Carlos Herrera. ¿No? Bueno, llegados a este punto, abramos el tarro de las esencias. Nos encanta el halago, pero debilita.
Sí.
Enseguida vamos a abrir la sección pellizcos, pero bueno, al menos una caricia.
Hola, buenos días. Ya soy Javier. ¿No se podría televisar las risas de la chica de los anuncios, la Toñi? Porque tiene que ser un espectáculo, ¿eh? Un saludo. Me encantáis.
A mí me encanta usted, señor mío, y a mí no me debilita nada los halagos, o sea que, por favor, cuantos
todo
quieran.
Lo que quieran.
Todo lo que quieran, aquí estoy.
915-22-33-79 para los halagos a Tony. ¿Eh?
Pero soy Tony, la Tony.
La Tony.
La Tony.
Bueno, vamos con los sopapos.
A Leo.
Goyo, hijo mío, vámonos. Aquí hay para todos.
Venga. Mira, quería hacerle una sugerencia a Goyo, sí, que ha dicho en 3 minutos 2 veces, esto es un huevo, esto valdrá un huevo, esto valdrá muchos huevos. Por favor, un poquito de clase hablando. Goyo, no puedes andar hablando como si estuvieras en el bar de la esquina. Estás en antena, estás dando lecciones a la gente de cómo se debe hablar y cómo se debe actuar. Y otra cosa, por favor, no utilices el diputados y diputadas, no caigas en ese error, chicos y chicas. Es un error garrafal. Con el masculino abarca todos los géneros. Por favor. Qué asco, de verdad, qué asco. Un saludo.
Gracias, señora. Es verdad, uno intenta ser políticamente correcto en lo de diputados y diputadas y en cambio es impolíticamente correcto cuando dice esto cuesta un huevo. Bueno, somos humanos y somos así.
Bueno, como a cada cerdo le llega su San Martín, también hay para servidora. Yo creo que este señor, este oyente, me quiere decir algo y no precisamente bueno.
Hola, buenos días, chicos. Vamos a ver, una adivinanza para la reinita manchega. ¿Qué es más importante, Albacete o Nueva York? Como capital mundial y todo eso. ¿Eh, María José? A ver, ¿qué es más importante? Pues sí, chica, tienes razón, Albacete. Pero no sabes por qué, ¿a que no? ¿Eh? Pues porque está más cerca de Toledo, ¿eh? Anda, hasta luego, un beso, bonita.
El Nueva York de la Mancha, caballero. A una de Albacete hablándole de turismo rural. Repetimos, contestador 915233379.
Y a partir de las 12, María José, en
bueno,
el
pues
Gran
mira,
Cope.
Con el asunto de Nadia, la verdad es que mucha gente lo está pasando mal. Antes de nada, la niña, que es una niña que está enferma y que de momento está sin sus padres, que siguen detenidos a esta hora en comisaría. También hay gente que se ve perjudicada, gente que necesita de verdad ayuda y que por esto puede que salga mal parada, por la mala fama que pueden coger este tipo de historias personales. Pero hoy vamos a darle la vuelta y vamos a hablar con una mujer que tiene un hijo con una enfermedad rara y que no ha tenido que pedir dinero porque la propia Seguridad Social, es decir, el sistema sanitario público español, ha operado y ha curado a su hijo. Y ella quiere contarnos precisamente la historia para que veamos que no hace falta pedir mucho dinero ni acudir a centros hospitalarios en el extranjero porque nuestra sanidad es fantástica y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con ella.
Cualquier día es bueno para rezar, seas o no creyente. Creerás, como creo yo y como cree aquel, en algo tan sencillo y tan complejo como la vida. Aunque solo sea una pequeña oración, aunque solo sea durante unos segundos, ahora que estamos empezando a celebrar la Navidad, nos vamos a acordar de los que no pueden disfrutar tanto como tú y como yo. En unos minutos el Ángelus, después las noticias e inmediatamente después María José Navarro con el resto de Herrera en Cope hasta la una. Ha sido un placer, nos lo hemos pasado francamente bien. Venir a trabajar en un día de fiesta es una fiesta para los que lo hacemos a diario en Herrera en Cope. Yo me voy, os dejo con María José Navarro y a ser posible disfrutad de lo que queda de día. Muchos van a disfrutar de lo que queda de semana. Han tenido puente. Adiós.
Esto es una responsabilidad de todos.
Pero yo, señor Rajoy, le pediría que no se ponga la venda antes de la herida.
Buscar un coche de color roja, tirando motos.
Pero esto ha salido a las 7 de la mañana en un vuelo a Frankfurt, pues se ha retrasado.